Dios les bendiga, hermanos. Gracias a Dios, ¿verdad? Nos permite vivir un día más y estar aquí en la casa de nuestro Dios. Siempre es bueno. Nos reunimos semana tras semana y no nos cansamos de hacerlo, ¿verdad, hermanos? Al menos espero que no se canse de reunirnos domingo tras domingo y dar siempre la gloria a nuestro Dios. Este fin de semana es conocido como un fin de semana festivo y es a veces cuando faltan varios hermanos porque les gusta ir a quemar cohetes, ¿verdad? Y a hacer mucho ruido a otros lugares, ¿verdad? O partes, pero gracias a Dios nos permite estar aquí. No que es malo, yo creo que es bueno celebrar un poco, ¿verdad? Lo que este país y ha pasado y la historia del país. Pero nunca nos olvidamos, ¿verdad? Que hoy estamos celebrando algo más importante. Estamos celebrando que Jesucristo dio su vida por nosotros y resucitó, ¿verdad, hermanos? Triunfó en victoria y gracias a Él tenemos el perdón ahora de nuestros pecados. ¿Sí? En esta mañana, hermanos, en el tiempo que Dios nos ha permitido estar, vamos a terminar con la ayuda de Dios el capítulo 5 de San Mateo, del Evangelio según San Mateo. Vamos a terminar el capítulo 5 y terminar el tema que empezamos hace unas semanas atrás. El tema de amar a nuestros enemigos, es el tema, amar a nuestros enemigos. Terminaremos el capítulo 5 y el tema en esta mañana. ¿Por qué no me acompañan de pie, hermanos? Vamos a poner de pie una vez más esta mañana en reverencia para leer juntos la palabra de nuestro Dios. Y si me acompañan y todos juntos, hermanos, podemos leer Mateo 5 del versículo 43 hasta el final, que es el 48. Esos seis versículos ahí, 43 al 48, Mateo 5, leemos, son las palabras de Jesucristo. Ponemos atención siempre, con entendimiento y con reverencia, leemos todos juntos. Y dice la palabra de Dios, hermanos: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Ser pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, esta mañana entramos a tu presencia, Señor, una vez más, y como siempre estamos agradecidos, Señor. Estamos gozosos en esta mañana porque tú has sido bueno con nosotros, nos has bendecido grandemente y ricamente en Cristo Jesús, nos has permitido acudir a este lugar en esta mañana con las fuerzas y con el deseo de exaltarte y alabarte a ti, Señor, y eres digno porque eres Dios, eres bueno, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho por pecadores como nosotros, gracias por la salvación eterna que nos has dado en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque nos amaste cuando éramos nosotros enemigos de la cruz. Cuando no te amábamos a ti, tú nos amaste primero. Y ahora nos has reconciliado en Cristo. La guerra se ha acabado. Has declarado paz entre tú y nosotros, Señor. Ya no estamos trabajados y cargados. Hemos venido a Cristo y hallado descanso para nuestras almas en Él, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que haces día tras día por nosotros, Señor, y sabemos que todo lo bueno viene de parte de ti y te queremos alabar por ello. Ayúdanos esta mañana también a comprender correctamente tu palabra, que sea de edificación para nuestras vidas, Señor, que nos ayude, Señor, cada día que pasa en este mundo a vivir de tal manera que tu nombre sea glorificado, que seamos esa luz que tú nos has llamado a ser y alumbrar brillantemente, Señor, en la oscuridad en la cual nos encontramos. Para que recibas tú siempre el honor y la gloria, hoy y por la eternidad, lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos, pueden tomar asiento. Alguien ha dicho, poéticamente, Alguien ha dicho poéticamente, qué hermoso se ha de ser, qué hermoso ha de ser un día gozar con mis hermanos en gloria. Pero en este momento y en este tiempo, eso es otra historia. Qué hermoso ha de ser, ¿verdad?, gozar con los hermanos un día en gloria. Pero en este momento y en este tiempo, eso es otra historia, ¿verdad? Y creo que hay algo de verdad en eso. Un día todo va a ser hermoso. Y gracias a Dios por ello, es nuestra esperanza. Es a lo que vemos y esperamos, ¿verdad? Un día ha de ser todo hermoso y perfecto. Pero mientras tanto, no todo es tan bueno. Hay y tenemos amigos y al mismo tiempo tenemos enemigos. Hay paz en nuestras vidas con personas y al mismo tiempo hay guerra con personas en nuestras vidas. Sin duda habrá conflictos, habrá divisiones, pleitos, argumentos, malentendidos. Va a haber problemas siempre entre amigos y obviamente y especialmente entre enemigos. Pero Dios nos ha llamado claramente, hermanos, y continuamente a amarnos y amar a todos, no importa quién sea, no importa cuál sea la persona que se encuentra en su vida, usted es llamado a amarlo. Amarnos como hermanos, hermanos en familia, hermanos en la iglesia, hermanos en el mundo, amar, por supuesto, el tema, amar a nuestros enemigos. Tenemos que, hermanos, como cristianos, comunicar claramente a todas las personas que nosotros somos aquellos en quienes el amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones. Lo que dice Romanos 5. Tenemos que comunicar claramente que realmente Dios ha puesto su amor en nosotros y por eso podemos amar a otras personas, aún a nuestros enemigos. Hay cuatro elementos sobre el tema y mandamiento que encontramos en el versículo 44, amar a vuestros enemigos. Cuatro elementos, dos los vimos ya y con la ayuda de Dios vamos a terminar los últimos dos. Y recuerdan rápidamente que hablamos primeramente de lo que es la indisposición de amar a nuestros enemigos. Es decir, que no hay esa disposición en las personas. No viene naturalmente a las personas. Dice el versículo 43, Jesucristo, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Es lo que estaban diciendo las personas, es lo que estaban creyéndose las personas y es lo que estaban practicando las personas porque les convenía, como nos conviene a nosotros, amar a ciertas personas y aborrecer a otras personas, porque naturalmente amamos a aquellos que nos hacen bien. Eso viene naturalmente. No viene naturalmente amar a aquellos que no nos hacen bien. Esa es la indisposición. Y en realidad aquí en Mateo 5, recuerdan, hay estos seis ejemplos donde Cristo dice, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Oísteis que fue dicho, yo os digo. Seis ejemplos. Ustedes han escuchado, han creído, están practicando algo mal porque les conviene. Y tenemos que estar conscientes, hermanos, de esa realidad, de que naturalmente no vamos a amar a los enemigos. Naturalmente no vamos a amar si alguien nos habla mal, si nos trata mal, si nos mira mal, simplemente nos cae mal. Naturalmente no lo vamos a hacer. Necesitamos la ayuda de nuestro Dios. Después, en el versículo 44, hablamos de la instrucción que nos da Jesucristo. Pero yo os digo, amar a vuestros enemigos. ¿Y cómo lo van a hacer? Bendecir a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen, y orar por los que os ultrajan y os persiguen. Específicamente nos dice Jesucristo cómo lo van a hacer para que no tengamos excusas, y para que no nos inventemos nuestro propio diseño de cómo hay que hacerlo. Porque nos podemos inventar un diseño, un sistema en donde decimos, estoy amando a mi enemigo, pero realmente no lo estamos amando como Dios dice que debemos amarlos. Bendiciendo aun cuando nos hablan mal, cuando ellos hablan mal de nosotros, maldicen. haciéndoles bien cuando ellos hacen mal, aborrecen, llorando por ellos, aun cuando nos ultrajan, nos persiguen, desean lo peor para nosotros, aún tenemos que amar a ese tipo de personas. Y recuerda, hermanos, esto es activo, el amor es acción. Mencionamos que esto no es indiferencia, esto no es decir, bueno, ese es mi enemigo, me alejo de él, no le abro a él, él no me abre a mí, tú allá, yo acá, y todos estamos bien, llevamos la fiesta en paz. Eso no es amor, es indiferencia, y eso no es a lo que Dios nos ha llamado a hacer. Nos ha llamado a realmente amarlos, a sorprenderlos. Reaccionamos como no esperan que reaccionemos. Nos hacen mal, hagan mal, nosotros hablamos bien. Hacen mal, nosotros hacemos bien. Desean lo peor, nosotros oramos por su bienestar siempre. Y a propósito, hermanos, recuerden, esto es un mandamiento, amar a sus enemigos. No es una opción. Jesucristo está diciendo, si usted no ama a su enemigo, usted está viviendo en desobediencia. Si usted no está amándolo cuando ellos no lo aman, si no lo bendice cuando ellos lo están maldiciendo, si usted no le hace bien cuando ellos le hacen mal, y si usted no está orando por ellos a pesar de su mal, está en desobediencia hacia Dios. Es un mandamiento, Dios le ordena, nos ordena a todos que amemos a todos, incluyendo a nuestros enemigos. Ahora, tercero, y lo que tomará la mayor parte de nuestro tiempo esta mañana, hermanos, en el versículo 45 en adelante, vamos a hablar de lo que es la indicación. No solo hablamos de la indisposición, instrucción, la indicación de amar a su enemigo. ¿Qué es lo que indica esto? El versículo 45, después de que dice que tenemos que amarlos, dice la razón: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Esto indica algo en su vida, es decir, que muestra algo. Viene a revelar qué tipo de persona usted realmente es. Cómo usted ama y a quién ama revela mucho de qué tipo de persona usted es. O en la manera negativa, es a quién usted no ama o cómo no ama, revela qué tipo de persona usted es. Nos dice mucho acerca de quién es usted realmente. Si usted ama o no ama, y a quién ama y a quién no ama. Eso nos está indicando quién es usted. En estos tiempos, con el calor que hay, a veces uno piensa que está más caliente que realmente está. A veces uno se exagera, ¿verdad? Es uno los mira, ¿verdad?, que dice, ¡ay, me estoy muriendo!, ¿verdad? Parece el infierno, y ese tipo de exageraciones, ¿verdad? El otro, hace una semana o dos, cuando estuvo muy caliente aquí alrededor, andaba manejando por diferentes partes, y en un lugar estaba como a 110, y fui a otro lugar donde yo asumí, se siente calor, ¿verdad? Y estábamos hablando y le dije, sí, pues es que está a 110 grados, ¿verdad? Está caliente. Me dice la persona, no, está 91 aquí. Oh, de veras, y ya reviso, sí, es cierto, ¿verdad? A veces pensamos que está más caliente de lo que realmente está. No es hasta que uno revisa el termómetro, se da cuenta de qué tan caliente o qué tan frío realmente está. El amor funciona así en su vida, hermanos. Tal vez usted piensa que es un cristiano y tiene que ver en el termómetro y realizar si realmente lo es o no. O tal vez usted piensa que es un cristiano muy espiritual, ¿verdad? Es fuerte cristiano. Usted ha estado en la iglesia por años, ¿verdad? Yo soy un cristiano fuerte y espiritual, ¿verdad? Yo he crecido en la iglesia. Yo soy un cristiano, ¿verdad? Un soldado de Jesucristo, y etcétera. Hasta que se examina su vida en el termómetro del amor y se va a dar cuenta realmente en dónde se encuentra. Porque cómo ama y a quién ama indica realmente quién es usted. Un hijo de Dios revela a su Padre, dice el versículo 45, para que seáis. Y ahí el idioma es una forma de decir para que muestren que ustedes son hijos, verdaderos hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Oh, Él es su Padre, dice el 45, Él ya es su Padre. Pero para que lo muestren, que realmente muestren que ustedes son hijos de su Padre. Tienen que amar, dice Jesucristo, para que lo puedan demostrar, que son hijos de su Padre. Para que den a conocer, para que la gente se dé cuenta, para que lo puedan percibir realmente quién es su Padre, si usted es un hijo de Dios o no, en dónde se encuentra en su vida. Si usted es un hijo de Dios, usted va a estar amando a sus enemigos, bendiciendo a los que los maldicen, haciendo bien a los que lo aborrecen, y va a estar orando por los que los ultrajan y los persiguen. Así van a estar demostrando que son hijos verdaderos de su Padre. Si no lo hacen, están demostrando quién realmente no son. En el versículo 9, hermanos, ahí mismo, ahí en Mateo 5, si ponen atención y recuerdan lo que ya hablamos hace tiempo atrás, versículo 9, bienaventurados son, dice Jesucristo, bienaventurados los pacificadores, los que buscan la paz. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos, dice, serán llamados hijos de Dios. La gente se dará cuenta, ellos son hijos de Dios. Van a ser llamados hijos de Dios, porque ellos buscan el amor y la paz, ¿verdad? Buscamos verdaderamente el amor y la paz, como los hippies, ¿verdad? De aquel tiempo, que dicen amor y paz. Ahora, ese grupo era un grupo falso, por supuesto, ¿verdad? Drogadictos, cobardes, ¿no? Que querían ir a la guerra, etcétera. Somos los verdaderos cristianos que son pacificadores. Queremos la verdadera paz porque amamos verdaderamente. Ellos son llamados hijos de Dios. Ellos reflejan quién es y quién no son hijos de Dios. Es como lo demostramos, hermanos. La gente se va a dar cuenta, mira, ese es un hermano, es una hermana, es cristiano, porque mira cómo ama. Él no ama como los otros aman. Él realmente ama a su enemigo. Bendice cuando lo maldicen. No maldice cuando lo maldicen. Él hace bien cuando le hacen mal. No hace mal cuando le hacen mal. Él es un hijo de Dios. Serán llamados hijos de Dios por el amor que Cristo ha puesto en nuestras vidas, el amor que deseamos, la paz que viene, por supuesto, por el amor. Este gobierno, hermanos, en el cual estamos viviendo, nos intenta decir que la religión del Islam es una religión de paz. Es lo que dicen. Los medios de comunicación, usted mira y escucha lo que dice el gobierno, dice que el Islam, no se preocupen, eso es una religión de paz. El presidente Obama dijo en una ocasión que Islam es un componente importante para promover la paz. ¿De veras? Esta religión de paz, la semana pasada, en nombre de esa religión de paz, en el aeropuerto de Ataturk, mataron por lo menos a 44 personas y siguen contando. En marzo, en Brussels, esta religión de paz mataron a 31 personas, por lo menos. En París, en noviembre, recuerdan las noticias, en el mes de noviembre, en aquel tiempo, por lo menos mataron a 89 personas. Esta religión de paz. En nombre de esta religión de paz, el mes pasado en Orlando, en Florida, un hombre mató por lo menos a 49 personas, recuerdan, en un centro de homosexuales. En San Bernardino, aquí en California, en diciembre, esta religión de paz, por lo menos mataron a 14 personas. Esta es una religión supuestamente de paz. Dice Obama que es igual al cristianismo, igual a nosotros. No lo es. Es una religión falsa, una religión que viene del infierno, una religión violenta que busca dominar usando la fuerza. Siempre en su historia ha buscado dominar usando la fuerza. Obama dijo que la palabra Islam, la religión Islam, significa paz, estando muy mal informado él. La palabra Islam significa sumisión. No solamente están sometidos ellos a su Dios falso, intentan que todos se sometan por fuerza y por violencia a su religión. Nosotros, hermanos, queremos alcanzar al mundo con el amor. Queremos demostrarles el amor de Cristo. No con violencia, no con fuerza, no matando a personas. Nosotros queremos reflejar nuestro Padre que está en los cielos, dice el versículo 45. Porque todos tienen un Padre. El problema es que algunos, su Padre se encuentra en el infierno. Su Padre es Satanás. O tal vez más teológicamente correcto, su Padre un día se encontrará en el infierno. En este preciso momento no está ahí. Pero todos tienen un Padre, o es Dios o es Satanás. Acompáñenme rapidito, hermano, mira unos pasajes. Juan, el Evangelio de Juan, y ustedes recordarán conmigo este texto, pero lo tenemos que mirar esta mañana. Juan 8, versículo 42. Juan 8, 42. Jesucristo, Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino el que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar palabra a mí, mi palabra? Dice Jesús, versículo 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, habla de mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ustedes son de su padre, él es homicida, él no busca el amor, él no busca la paz, es un homicida. Ustedes son igual a él. Aquellos que aman la muerte, aman el matar a personas, su padre es Satanás, no aman. Primera de Juan, hermanos, si lo pueden buscar, y si no lo estaré leyendo. Primera de Juan, el 3, capítulo 3, versículo 10, dice que en esto se manifiestan los hijos de Dios. ¿Cómo vas a saber quién es un hijo de Dios o no? Dice el 10. Y los hijos del diablo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo sabemos? Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Así se manifiesta, así se revela, así indica quién es de Dios y quién realmente no es de Dios. ¿Está amando o no está amando? ¿Desea la muerte? ¿Desea lo peor? ¿Desea el mal para las personas, o realmente desea el amor? Es como indica realmente quién es usted. Siempre, hermanos, siempre los hijos van a reflejar, hasta cierto punto, sin excepción, van a reflejar a su padre. Hablando de Dios y aún hablando aquí en la tierra, va a reflejar en cierta manera quién es su padre, quién es su mamá, papá, lo que sea, en la familia que se encuentre, siempre hasta cierto punto, sin excepción, va a reflejarlos en cierta manera. Si su papá era un poco feíto, usted va a ser un poco feíto. Así que ya sabe de quién lo sacó, ¿verdad? O la mamá, a lo mejor, ¿verdad? No solo es genéticamente, hermanos, sino relacionalmente. Usted creció en su hogar con la madre o el padre o el quien sea, y usted los vio, lo observó, aprendió, vio cómo reaccionaban en ciertas circunstancias, vio cómo leían o cómo no leían, cómo amaban a Dios o cómo no amaban a Dios, cómo amaban a sus hermanos o cómo no amaban a sus hermanos, cómo amaban a sus enemigos o cómo no amaban a sus enemigos. Los vio, aprendió, observó, y obviamente se va a reflejar algo. Para bien o para mal, usted ha aprendido de sus padres algo bueno o algo malo. El fruto no cae muy lejos de su árbol, dicen ahí. El fruto va a reflejar siempre el árbol. Es por eso que es interesante, hermano. Usted a veces escucha ciertos, el papá o la el mamá, el padre o la mamá, no importa, a veces escuchan que se quejan mucho de sus hijos. Mi hijo, siempre hablan mal de sus hijos. No todos, hay gente así, ¿verdad? Tristemente. Siempre hablan mal de su hijo, o siempre hablan mal de su hija, lo que sea. Y siempre uno les quiere decir, pues, ¿quién es su papá? ¿De quién creen que aprendieron? ¿De quién los sacaron? ¿Quiénes fueron sus ejemplos? Ahora, hermanos, como cristianos, el punto es decir esto: hemos nacido de nuevo en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora tenemos una nueva mente, dice la palabra, un corazón nuevo. Tenemos un ejemplo perfecto de Dios. Si usted es un hijo de Dios, usted va a reflejar a su Dios. Es así de simple. Usted ha observado a su Dios, sabe que eres bueno, sabe su amor, lo va a imitar. En el versículo 45, ahí donde estamos en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, es lo que dice Jesucristo: para que ustedes reflejen, sean hijos de su Padre que está en los cielos. Después nos da el ejemplo: que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es que Dios está tratando a sus enemigos? Dice el 45, que Él hace salir su sol, intencionalmente enfatizando que el sol le pertenece a Dios. Él hace salir su sol sobre malos y también buenos, sobre justos hace caer la lluvia y también sobre injustos. A todos les da Dios. Esto es como Dios está tratando a sus enemigos. En la teología le llamamos a esto lo que es conocido como la gracia común de Dios. La gracia común de Dios, es decir, no común y corriente la gracia de Dios, sino decir que es común a todas las personas. Todos disfrutan de esta gracia, es gracia común de Dios, en distinción a la gracia especial que solamente reciben los hijos de Dios, el pueblo de Dios. Fue un término que fue usado primeramente por Juan Calvino. Y el enfoque aquí es de decir que es el sol de Dios. Es decir, hermanos, que Dios hace lo que quiere con el sol. Él se lo da al quien se lo quiera dar, porque es de Él. Le pertenece a Dios. La lluvia viene, no accidentalmente, la lluvia viene cuando Dios decide que venga la lluvia. Depende de Él. El sol, la luna, las estrellas, la lluvia, las nubes, todo lo que existe no es accidentalmente. Dios está activamente día tras día asegurándose que su sol salga y que la lluvia caiga cuando Él dice que tiene que caer. Día tras día está derramando las bendiciones de Dios, hermanos, en este mundo. Y lo interesante, dice Mateo 5 aquí, Jesucristo, que no lo hace nomás sobre su pueblo. No lo hace nomás sobre nosotros, no lo hace nomás sobre sus hijos, lo hace sobre aún los malos, los injustos. Dios se los da a todos. Millones de personas en este día, millones se levantaron y disfrutaron del hermoso sol que le pertenece a aquel que ellos tanto odian. Y sin embargo disfrutan de su sol. Se levantaron millones de personas esta mañana y ni siquiera pensaron en agradecerle. Ni siquiera pensaron en asistir en esta mañana a un servicio como hoy y exaltarle a Dios por todo lo que ha hecho. Y sin embargo, están disfrutando de su sol. Y disfrutan de todo lo que Dios da. Cuando dice sol y lluvia, es de decir que el mundo no puede funcionar, las cosas no crecen, árboles y plantas, nada crece, el sostén que Dios nos da, sino es porque Dios está activamente, personalmente, asegurándose que todo esto funcione como debería de funcionar. Si van conmigo, si pueden ir conmigo rápidamente, hermanos, el libro de los Salmos, si pueden ir conmigo, Salmo 100, este Salmo lo voy a leer, ustedes lo conocen, vamos a mirar otros. Dice el versículo 1, cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Qué hermosa expresión. El mandato de Dios es que todos tienen que cantar a Dios, habitantes de toda tierra. ¿Por qué? Porque todos reciben la bendición de Dios. Es por eso que el libro de los Salmos termina diciendo: todo lo que respira, alabe a Jehová. Todos, todo lo que están respirando, todo viene de Dios. El Salmo 145, si lo pueden ver ahí conmigo rápidamente, Salmo 145 y el versículo, vamos a leer el versículo 9. Dice el 8: clemente y misericordioso es Jehová, él es lento para la ira, grande en misericordia es Dios. Y el 9, 145:9, bueno es Jehová, ¿para con quién, hermanos? Con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Bueno es Dios, hermanos, con todos. Usted no puede negar en esta mañana que Dios ha sido bueno con usted. No importa quién sea usted, si es cristiano o no es cristiano, Dios ha sido bueno con usted. Y su misericordia la vemos porque está sobre todas las obras. Todas las cosas en este mundo llevan las huellas de la misericordia de Dios en ellas. Dios es bueno con todos. Así es nuestro Dios, así debemos ser nosotros. Debemos ser personas que están dispuestas a amar, amar a todas las personas, aún a nuestros enemigos. Ese tipo de gente, hermanos, odian a Dios, son malos, mal agradecidos. Algunos ni siquiera dicen que ni siquiera creen en Él. Hablan mal de Dios y Dios les da todo lo que les da. No debería costarnos tanto a nosotros igualmente amar a nuestros enemigos. Es por eso que si no han perdido ahí en Mateo 5, hermanos, si continuamos leyendo ahora el versículo 46, Jesucristo dice: porque si ustedes solamente, si aman a los que os aman, no tendrán recompensa. ¿Por qué? Dice, porque no hacen también lo mismo los publicanos, la gente sin Cristo. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, dice, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Es decir, ustedes son igual a ellos. Tiene que haber una clara indicación, hermanos, de que usted es diferente a ellos. Que usted no es como los gentiles, que usted no es como los publicanos, que simplemente aman a los que lo aman, que simplemente hacen bien a los que hacen bien, que simplemente saludan a los que los están saludando. Si usted solamente hace eso, dice Jesucristo, usted es igual a ellos. La indicación ahí, lo que usted está dando a entender, usted está en el mismo nivel que esas personas que no aman a Dios. Si usted ama a Dios, tiene que vivir bajo un estándar diferente. Al final del día, hermanos, la señal y la evidencia final, la evidencia más grande de qué tipo de persona usted es a quién está amando y cómo los está amando. ¿Está amando a su enemigo? ¿Está amando a sus enemigos? ¿Lo está amando como Dios lo ha mandado que los amen? Eso es lo que últimamente va a revelar, indicar qué tipo de persona es usted. Ahora, en versículo 48, hermanos, el cuarto elemento y el último elemento de la necesidad de amar a nuestros enemigos, dice el versículo 48: ser pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esto es, hermanos, la imitación, no solo la indicación de quién somos, la imitación. Si vamos a amar a Dios como Dios nos ha mandado que tenemos que amarlo, si vamos a amar a nuestros hermanos como debemos amar a nuestros hermanos, tenemos que en todo momento estar imitando. Tenemos que imitar a nuestro Dios. Esa es la conclusión aquí del capítulo 5 de Mateo. Ser pues vosotros perfectos. Tienen que ser perfectos. Y igual dice, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Si hablamos del contexto inmediato de amar, tenemos que amar como Dios ama. De la misma manera como Él ama, tenemos que imitarlo. Si hablamos en el contexto del capítulo 5, como hemos estado hablando de estos seis ejemplos, tenemos que ser perfectos igual como Dios demanda que sea perfecto. Siempre es, hermanos, en la Escritura encontramos esta enseñanza de que tenemos que anhelar y buscar ser como nuestro Dios, que queremos imitar a Dios. El corazón suyo, si usted es cristiano, hermanos, debe de decir su alma: yo deseo ser como mi Padre, deseo ser como mi Dios, deseo amar como Dios ama, deseo perdonar como Dios perdona a mí y como Dios perdona a otras personas. Debemos de ver a nuestro Dios y ver qué tan grande y hermoso es la persona de Él, y siempre estar dispuestos con ese deseo de imitar exactamente quién es nuestro Dios. Es por eso, hermanos, que lo que acabamos de leer, cuando en el versículo 47 Jesucristo dice: ¿qué hacéis de más? Es una buena pregunta que todos debemos hacernos nosotros. Esa es una manera de preguntarnos y decir: ¿somos como los gentiles, somos como los publicanos, somos como el mundo, o somos más? Somos como Dios, estamos imitando a Dios. El estándar que Dios nos llama es diferente y es más grande. ¿Qué hacéis de más?, dice Jesucristo. Es algo bueno, hermanos, que usted se pregunte esta mañana, yo, todos nosotros, día tras día, ¿verdad? Cuando hablamos del amor y usted dice: tengo que amar a esta persona, yo estoy amando, pero ¿qué está haciendo de más? ¿Qué está haciendo de más, hermanos, en su vida que usted puede ver, que es evidente a todas las personas, que usted ama diferente, que como ama la persona en el trabajo suyo, su compañero en el trabajo, sus amigos en la escuela, aún personas en la familia a veces que no conocen de Dios? ¿Qué hace usted de más? Ellos también están amando hasta cierto punto, ¿verdad? Están amando a los que lo aman, le hacen bien a los que los hacen bien, se llevan bien con ciertas personas. Pero usted, ¿qué está haciendo de más? Dios nos ha llamado a un estándar más alto. Es por eso que cuando empezamos esta sección en Mateo 5, hermanos, si ustedes recuerdan el versículo 20, ahí igual en Mateo 5, Jesucristo dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 5:20. Mayor, dice, su vida tiene que ser mayor, tiene que ser algo más, tiene que ser como Dios. Perfección es la meta que Dios nos está ya llamando. A veces, hermanos, la triste realidad de nuestras vidas es que nos conformamos con muy poco. Que vemos a ciertas personas y dicen: bueno, yo amo a esta persona, yo estoy amando a mis enemigos, más o menos lo estoy amando. Jesucristo dice: ¿qué hacéis de más? Tiene que ser mayor que los fariseos, tiene que ser como Dios. Su meta para no conformarse con algo menos es ser, pues, vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos. Hasta que llegue ahí no puede conformarse. Hasta que esté amando igual como Dios está amando, entonces sí puede conformarse. Antes de llegar a ese punto, no puede conformarse. Recuerdo una vez que estaba teniendo una conversación, unos hermanos acerca de predicar, sobre la necesidad de predicar y los que predican, los que enseñan, enseñamos. Y andamos hablando de ciertas personas, poniendo ejemplos de hombres, pastores, predicadores. Y estamos hablando de me recuerdo, de John MacArthur y por supuesto estamos hablando de Charles Spurgeon, hablando de predicadores en el pasado que eran buenos predicadores. Y recuerdo que en la conversación estamos diciendo, dijimos, un grupo de amigos, hermanos, dijimos: pero nosotros, nuestro deseo es ser mejor predicadores que esas personas. Que queremos ser pastores mejor que esas personas. Mejor que todos ellos. Y alguien en el grupo dijo, me recuerdo que dijo: oh, no, eso es arrogancia, ¿verdad? ¿Cómo puede decir que desea ser mejor que este tipo de personas que son conocidos, ¿verdad?, como grandes expositores de la palabra de Dios? Y la conversación que surgió fue esta de la perfección. Nuestra meta es Dios. No es que somos ni que un día vamos a llegar a ser como Charles Spurgeon o este tipo de personas, probablemente no, pero la meta sí es esa. La meta no es ser como ellos, la meta es ser mejor. La meta es ser como Dios. La meta es no conformarnos en este mundo. La meta no es ver los fariseos que hay aquí en el contexto 5, ni entrando al capítulo 6 que dice Cristo, no sean como los fariseos que hacen esto y que hacen esto y que hacen esto. No sean como los gentiles, no sean como los publicanos. Dice, ser pues perfectos, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos. Él es la meta. Vemos a Dios y deseamos ser como Dios. Deseamos, dice Jesucristo, la meta es, dice, amar a sus esposas, dice, como Cristo amó a la iglesia. La meta que encontramos siempre es Dios. Como Dios lo ha hecho, lo queremos hacer nosotros. Si pueden ir conmigo, hermanos, rapidito, es más, va a ser el último texto esta mañana, aparte de Mateo aquí, Efesios 4. Al final del capítulo 4, aquí encontramos lo que Dios ha hecho por nosotros y la imitación que debe haber en las vidas de nosotros. Efesios 4, ahí hacia el final, versículo 31, dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. El 32. Antes, dice, ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. ¿Y cómo, dice? Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Si usted desea saber cómo debe perdonar, dice el versículo 32, si desea saber cómo debe ser bueno y misericordioso con otras personas, mire cómo Dios lo ha hecho con usted. Y siga ese ejemplo. Dios ha sido bueno. Dios ha derramado su misericordia en su vida. Dios lo ha perdonado a usted. Hágalo igual. Imítelo como Dios lo ha hecho. En el capítulo 5 continúa hablando ahí en Efesios, donde estamos. Efesios 5 continúa inmediatamente en el versículo 1 diciendo, ser pues imitadores de Dios como hijos amados. Si son de Dios y son hijos de Dios, van a imitar a Dios. Van a querer ser igual a Dios. Versículo 2, ahí igual Efesios 5, 2 dice, y andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Igual, sean imitadores de Dios, anden en amor como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo. El perfecto ejemplo siempre es Dios. Mire cómo nos ama. Mire cómo lo ha amado. Mire cómo nos ha perdonado. Mire cómo nos ha dado su misericordia. Cómo ha sido bueno. Cómo Dios ha sido siempre fiel con nosotros. Tenemos que aprender en todo momento ser esas personas que están imitando a Dios. Como es Dios, deseo ser Dios. Él es perfecto. No me voy a conformar hasta que sea perfecto. Es por eso, hermanos, en conclusión, si regresan conmigo al Evangelio según San Mateo, ahí donde estamos, capítulo 5. En conclusión, recordando estos 6 ejemplos, hermanos, que nos da Jesucristo, que dice, ustedes han escuchado que no deben matar, por supuesto, en el versículo 21, no deben matar a su hermano. Y él dice, pero yo os digo que aún aunque se enoje con su hermano, ya es culpable, igual de culpable delante de Dios. No cometan adulterio, versículo 27, pero dice Cristo, yo les digo que aún lo que hay en la mente y en el corazón son culpables delante de Dios. En cuanto al divorcio, el versículo 31, o en cuanto a las mentiras, juramentos falsos delante de Dios, versículo 33, o ante la venganza en el versículo 38, de no tomar venganza o amar a vuestros enemigos. Todos estos ejemplos, hermanos, lo que Dios nos está llamando es algo más profundo, a ser como Dios, ser perfectos como Dios. Esa es la idea de esta sección del capítulo 5. Es que no se conformen con simplemente decir, bueno, yo no he matado a ninguna persona. Eso no es perfección delante de Dios. Eso no es ser como Dios. Dios está diciendo, miren lo que hay adentro de ustedes. A lo mejor no han matado a ninguna persona, pero ¿cómo está adentro la mente y el corazón de ustedes? Hay odio, hay rencor. No han aprendido a perdonar. Es lo que Dios está demandando de nosotros, más que simplemente lo exterior. Y no es simplemente que se conforman, no he cometido adulterio, yo no engaño a mi esposa sexualmente, pero a lo mejor la engañan de otras formas, a lo mejor le mienten de otras formas. Dios dice, no se conformen de nuevo simplemente con lo exterior, sino que hay adentro. A lo mejor están contentos porque dicen, bueno, si yo he divorciado a mi esposa, o si la voy a divorciar, y no les quiero meter ideas en su mente, pero dice Jesucristo, no se conformen con que lo hicieron legalmente, con que siguieron la ley, el papel que tenían que firmar lo firmaron bien. No, miren hacia adentro, cuál es el problema que existe ahí en las vidas de ustedes. O a lo mejor dicen, no he rompido juramentos que le hago a Dios, ni siquiera estoy haciendo juramentos a Dios, pero su lenguaje, la mentira diaria de mentir entre hermanos y hermanas, o la venganza, por supuesto, que dicen, bueno, yo no le pago a esa persona más de lo que me ha hecho a mí, pero en todo momento, en toda forma, la venganza personal, dice, es mala, porque viene del corazón sucio interno que odia a las personas. La venganza le pertenece a Dios. Todo esto para llegar de nuevo a amar a vuestros enemigos. No es solamente exteriormente, realmente, hermanos, tenemos que examinar nuestras vidas, mentes y corazones y ver qué hay adentro. Realmente amamos a las personas. Realmente hoy, con una conciencia limpia, puedo decir, amo aún a aquellos que me hacen mal. Les deseo lo mejor, que Dios realmente los pueda bendecir grandemente. No importa quién sea la persona. Dios me ha perdonado a mí y he aprendido a perdonar por el ejemplo que Dios me ha puesto a mí. Una historia real, hermanos, en el siglo XIX, el ministro principal, ¿verdad? Le llaman el Prime Minister de España. En la muerte de él, en la cama, ya cuando estaba a punto de morir este hombre, que fue conocido por ser muy conflictivo, muchos enemigos tuvo él. En su muerte se le acercó una persona y le preguntó, oh excelentísimo, como se acostumbraba a decirle, ¿verdad? Dice, oh excelentísimo, ahora sí podrás perdonar a todos tus enemigos, le preguntó. ¿Podrás tú en tu muerte perdonar a todos tus enemigos? Y la respuesta muy interesante de él es que dijo, yo no tengo que perdonar a mis enemigos, ya todos los mandé matar, ya todos están muertos. Antes de morir, mandó matar a todos sus enemigos este hombre. Bueno, esa es una manera de cómo puede lidiarse de sus enemigos. Espero que no sea la que escoja usted hoy. Espero que usted escoja tomar el ejemplo de Dios y decir, voy a amar como Dios me ha amado. El amor de Dios ha sido grande en mi vida. Tengo que amar grandemente a todas las personas. Tengo que amar a mis enemigos. Esto es lo que últimamente glorifica más a Dios. En esto conocerán que son mis discípulos, dijo Jesucristo. ¿Cómo? En que os améis unos a otros. Es como nos van a identificar. Damos gracias a Dios. Padre Santo, en esta mañana, Señor, a ti te damos gracias, Señor, en esta mañana por permitirnos tomar un tiempo y recordar qué tan grande tu amor realmente es con pecadores como nosotros, Señor. Nos has amado, Señor, grandemente. La verdad es que ninguna persona nunca nos ha amado tanto como tú nos has amado en Cristo. Cuando éramos enemigos, tú nos amaste, Señor, y nos has perdonado de todos nuestros pecados, Señor. Ahora nos has prometido que un día estaremos contigo en la eternidad, Señor. Es la promesa en la cual esperamos, Señor. Tenemos el privilegio de decir que somos hijos de Dios, y qué grande es ese privilegio, Señor. Ayúdanos, Señor, realmente como tu iglesia, como tu pueblo en este día, aquí en este lugar, a aprender, Señor, a imitar ese amor tuyo que es tan hermoso. Ayúdanos a empezar aquí en tu iglesia local, a amarnos mutuamente como hermanos y hermanas que somos en Cristo Jesús. Ayúdanos a amarnos, Señor. Ayúdanos a amar, Señor, a la gente en este mundo, los que están alrededor. Ayúdanos a amar aún a nuestros enemigos, aquellos que desean lo peor para nosotros, Señor. En todo lo que hagamos, Señor, que sea fácil, Señor, que el mundo nos pueda distinguir, que somos completamente diferentes a ellos, porque el amor de Cristo ha sido derramado en nuestras vidas, Señor, para que tú puedas recibir todo el honor y toda la gloria, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Te exaltamos hoy y siempre en Cristo Jesús. Amén.